Bueno, son las 8 y 37 minutos de la mañana. Vamos a analizar esa propuesta, ese plan B de Artur Mas. En tertulia nos vamos hasta los estudios de Donostia. Allí se encuentra Mikel Zubimendi. Bueno, Mikel. Bueno, Mikel, te adelanto. Hoy vamos a hacer tertulia reducida, porque estamos tú y yo. César Manzanos, no conseguimos contactar con él. Hemos tenido problemas en la entrevista del día. Parece que tenemos algunos problemas técnicos y nada, solo estamos tú en el estudio de Donostia y yo aquí en Urruña. Si solucionamos el teléfono, tal vez, contemos con César.
Vale, perfecto.
Bueno, de todas maneras, nos ha tocado un tema potente hoy, La protesta la propuesta de Artur Mas ayer. ¿A ti qué te pareció el anuncio? ¿Está a la altura de las circunstancias? ¿Se cumplen las expectativas? ¿Ha roto el pacto? ¿Tú qué lectura harías?
Bueno, no sé, a mí me parece en primer lugar que sí, muestra que hay una crisis entre los partidos que han estado impulsando el proceso catalán. Complica el panorama ciertamente y rebaja la unidad y la confianza, ¿no? Pero viéndolo en perspectiva, yo no conozco ningún proceso de este tipo que no sea complicado, que no tenga crisis, donde no se quiebre las confianzas. De hecho, yo creo que este tipo de procesos es fluctuante, ¿no? Son procesos políticos, pero también tienen algo de física, ¿no? Quiero decir que todo lo que sube, baja, se reconstruyen confianzas, se abren heridas, se cierran, sigues andando, se vuelven a abrir. Entonces, visto en perspectiva, tampoco haría ningún drama, ¿no? Primero, yo creo que hay que reconocer, ¿no? Sí, es más complicado que hace dos días el panorama. Hay una crisis y la confianza y la unidad está tocada. Dicho eso, no creo que sea ni irreversible y creo que puede tener potencialidad la propuesta, como tú has dicho, B, que ha hecho más, ¿no? Yo, si el día 9 de noviembre, ¿no? Es una propuesta que, bueno, es cívica, es factible. Otra cosa es que genere entusiasmo y otra cosa es que siga un poco la ola, que no se rompa la ola un poco que se ha levantado en Cataluña, ¿no? Pero imaginándome el escenario de 8.000 urnas con 20.000 voluntarios, millones de catalanes votando, a mí como acto de desobediencia y de hacer frente a la represión española, me parece que sería un acto importante, sabiendo que no es un fin en sí mismo, que es un medio para llegar a otro escenario de unas elecciones plebiscitarias, y sabiendo que el proceso, mirándolo con amplitud, va a tener crisis como la que ha tenido, como la que hemos conocido antes de ayer, pues viéndolo con normalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sé que ha habido, yo tengo algún amigo catalán que ayer tuve la oportunidad de hablar con él y no sé, me daba la sensación de que había ataques de ansiedad en ciertos independentistas catalanes, y no sé, desde la experiencia que hemos tenido en Euskal Herria, no igual en este tipo de procesos, pero sí en otros procesos, pues vamos a decir, de negociación, yo creo que este tipo de elementos hay que mirarlos con cierta normalidad, ¿no? Y no tender a dramatizar y saber que todo sigue y de que todavía hay mucha partida y que no termina ni el día 9 ni tiene por qué estar nada perdido, sino todo lo contrario. Se puede todavía hacer muchas cosas.
Bueno, en relación con lo que comentabas tú de no dramatizar todo lo que ha sucedido, yo creo que ayer hacía una lectura poco dramática y bastante sosegada aquí en los micrófonos de Infozazpi Irratia, Quim Arrufat, parlamentario de la CUP, que ya sabes, Mikel, bueno, junto con RC, Iniciativa per Catalunya, se baja del carro, pero CUP y RC, con punto de vista crítico, desde un punto de vista crítico, bueno, tratan de seguir adelante con todo esto, incluso estarían dispuestos, ¿no?, a sacar adelante ese plan de Mas con algunas condiciones, eso sí, puestas encima de la mesa. Si te parece, escuchamos un corte muy breve de lo que decía ayer Quim Arrufat para después comentarlo.
La sensación generalizada desde ayer es que todo pende de un hilo y nosotros, asumiendo una responsabilidad que a lo mejor no nos tocaba, ni por ser, digamos, la parte más minoritaria del acuerdo, ni por ser la parte seguramente más independentista del acuerdo, no nos tocaba, pero hemos decidido asumir esa responsabilidad de no dar por cerrada la consulta, no dar por cerrada el acuerdo multipartito, pero también multiagentes sociales, pensamos que deben responder a este reto, y estamos planteando desde hoy que se vuelva otra vez al estadio de estar a la altura de una petición mayoritaria en la sociedad catalana y que requería de las instituciones y de los partidos el cumplimiento único y exclusivo de poner urnas. Y eso es lo que ahora está en peligro.
Bueno, Miquel, ya escuchabas, la exigencia era que haya urnas el 9 de noviembre, y si las hay, bueno, pues además con la pregunta acordada, parece que por lo menos ERC y CUP tiran para adelante, o tirarían para adelante.
Sí. Yo creo que es un elemento importante, ¿no? Bueno, yo ayer viendo un poquito la respuesta de los partidos catalanes, me llamó la atención precisamente la serenidad que demostraron las CUP frente a una actitud quizás muy maximalista y excesivamente, desde mi punto de vista, partidista de ERC, ¿no? Yo invitaría a ERC, que aunque al final dijo que, pues aunque no estuviera de acuerdo y aunque mostrara un nivel de crítica, apoyaría al gobierno más, que desde la oposición, desde la crítica, creo que tiene que apoyar, porque solo el escenario de colocar urnas de 20.000 voluntarios, de millones de catalanes acudiendo con un acto de desobediencia autoafirmativa masiva ese día, es un elemento que, aunque los españoles que ayer pues echaba las campanas al vuelo, ellos mismos se encargarán de ver lo que es, ¿no? Es decir, que al final siempre cuentan los hechos y los gestos son diferentes. El hecho sería que los catalanes votarían el día 9 de noviembre, sabiendo que es una estación transitoria, en un largo camino, que ni empieza ni termina el día 9, y los gestos se los dejamos a los que pierden los nervios fácilmente. Y lo que ayer era a primera hora un poquito este discurso de reírse incluso políticamente de los españoles, siempre conviene ser precavido en política. El que ríe último ríe mejor, y precisamente la situación política y la crisis sistémica que tiene España no es para echarse risas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es inteligente la respuesta que daba ayer el parlamentario de las CUP. Desde la crítica, desde la oposición, sabiendo, reconociendo todas las dificultades, me parece que es una postura generosa. No se baja nadie del carro, van a intentar generar entusiasmo, van a intentar generar dinámica social, y yo estoy seguro que los españoles mismos se van a encargar de darle la trascendencia y la importancia que tiene el hecho de poner urnas y de ir a votar, ¿no? Uh-huh. Aunque en primeras horas empezaran a reírse y el proceso independentista acabado y este discurso tan triunfalista, en política realmente vale los hechos, y el hecho es que el día 9 de noviembre habrá urnas en otro marco legal, no con el decreto que firmaron en un principio, con otras en marcos legales vigentes, y eso a mí, ese escenario, me parece que es un escenario de desobediencia muy interesante, que va a tener un impacto global que no se puede desdeñar, y me parece que es un elemento importante que fortalece todo el proceso catalán, ¿no? Por eso decía antes, en ese sentido, yo creo que hay que reconocer que sí, el panorama se ha complicado, las confianzas, el espíritu de unidad está tocado, pero yo no conozco ningún proceso en el mundo, y desde la propia experiencia vasca, que haya un proceso que sea lineal, que no tenga flujos y reflujos, que no tenga dientes de sierra, donde hay momentos punzantes, que estás arriba, bajas, tienes que reconstruir. Todos estos procesos vistos en perspectiva van en ese sentido, y yo creo que el proceso catalán tiene todavía mucho, mucho que decir, y tiene cartas muy importantes que poner sobre la mesa.
Bueno, sobre el valor que tiene que se saquen las urnas el 9 de noviembre, habla la prensa española. Hay portadas, por ejemplo, te leo algunas portadas, hoy titulares. En El País, por ejemplo, más divide al bloque soberanista y acerca las elecciones plebiscitarias. ABC, bueno, huida hacia adelante con un simulacro de referéndum, es lo que dice ABC. La Razón dice el falso 9 más. Y El Mundo, tal vez el que va más al quid de la cuestión, dice el gobierno actuará contra más por fraude de ley si saca urnas a la calle. Bueno, El Mundo ya está apuntando que lo que dolería de verdad a Madrid es que esas urnas estén en la calle el 9 de noviembre y que la gente vaya a votar masivamente. Eso sería, bueno, pues lo que al gobierno español le dolería. Ya que estábamos hablando, Miquel, de la reacción de los partidos políticos, Iniciativa per Catalunya, Les Verds, Jon Herrera, ayer decía que se bajan del carro, teniendo en cuenta que era el único partido no independentista, no nacionalista, que estaba en ese tren soberanista. Sería importante recuperarlo, ¿no? Porque si no es una, simbólicamente, políticamente, es una pérdida importante en ese tren proconsulta.
Sin duda, me parece importante reconocer, tener un, ser generosos y hacer todo lo posible para que nadie se baje del carro, ¿no? A mí hay una cuestión que sí me preocupa y es el hecho de que se intente concentrar todo en el juego de partidos y pueda extenderse una sensación en la sociedad de que la gente se cansa, ¿no? Se cansa, no sigue la tensión narrativa del proceso, incluso pueda entender que estamos ya en un juego de partidos donde el tacticismo y el cálculo electoral en unas fechas donde se adelanta, se acerca la fecha electoral y eso puede tener elementos desmovilizadores e incluso de apatía e incluso en cierta medida de asqueo, ¿no? Entonces, yo creo que tan importante como intentar que en todos los partidos hagan suyo la apuesta de esta reformulación del 9 de noviembre, es importante también entusiasmar a la gente, conseguir miles de voluntarios, hacer que millones de catalanes vayan a votar, porque yo creo que hay una realidad, ¿no? En estos momentos, como elemento de protesta y de reafirmación democrática, hay una amplia mayoría en Cataluña a favor de la consulta, pero no existe tal mayoría ni para una declaración unilateral de independencia ni para una consulta que sea un enfrentamiento directo con el Estado español y con el tribunal, con lo que dicta el Tribunal Constitucional. Yo creo que son elementos diferentes. O sea, hay una gran mayoría que como elemento de protesta, como decía, y como cauce democrático, sí está a favor de la consulta, pero luego, ¿en qué términos se hace? ¿Con qué costo se hace? Ahí ya las mayorías se resquebrajan. Creo que hay otro elemento también que, aunque no lo digan los partidos, creo que está ahí en el análisis, que es que ante una hipotética adelanto electoral, si no se conformara una única lista en términos independentistas con gente de la sociedad civil, con candidatos únicos, que sea realmente plebiscitaria, creo que hay un cierto miedo, ¿no? Porque en estos momentos el factor ascendente de la política es Podemos, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, los números que hoy que se dan en Cataluña y que en una hipotética adelanto electoral sin tener la lista plebiscitaria y tal, yo creo que no serían parejos a los que existen hoy en día. Yo creo que ese elemento también existe en los cálculos de ciertos partidos, por lo menos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante y creo que lo van a conseguir, ¿eh? Sinceramente, creo que no les queda mucho margen para moverse. Creo que Iniciativa por Cataluña, como heredero de lo que ha sido el PSUC históricamente en Cataluña, una fuerza pues de origen comunista, arraigada, catalanista, creo que es muy importante que esté ahí. Y sobre todo cuidar que la gente siga manteniendo la tensión, genere entusiasmo y no consiga un poquito asquearse si ve que en el fondo hay cálculo, tacticismo, juego electoral entre partidos que haga que la gente. Entonces ahí sería muy importante la labor de Òmnium y todas las asociaciones civiles catalanas para mantener esa fuerza, ¿no? Y luego en relación a lo que decías de los españoles, es muy típica la respuesta simulacro, etcétera, etcétera, ¿no? Yo hoy he leído en el Gara de hoy, ponía, ¿no? Desayuna con una sensación de victoria y cenaba con un elemento de confusión. Yo creo que ellos son conscientes también del panorama que puede aparecer. Porque no estamos hablando de Arenys de Munt, no estamos hablando de Charly Aranaz, o sea, con todo y con el elemento importante que tuvieron las dos. Estamos hablando de un referéndum convocado por el gobierno de Cataluña, donde casi 8 millones de personas están llamadas y donde va a haber millones de catalanes que van a votar, ¿no? Con ciertas dificultades que las habrá, pero yo imaginarme un escenario con 8.000 urnas, lo he dicho, con 20.000 voluntarios, millones de papeletas en las urnas, como acto de desobediencia y de afirmación catalana, yo lo veo. Me lo imagino, cierro los ojos e intento imaginármelo y lo veo como una respuesta muy, muy positiva. De ahí las portadas que tiene El Mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ante todos esos que dicen que es simulacro, que es una trampa, etcétera, etcétera, los propios españoles, ya lo he dicho antes, se van a encargar de darle la trascendencia y la importancia. Según vayan transcurriendo las horas y los días, se darán cuenta de que ese acto es un acto muy, muy importante.
Bueno, y el otro factor del que también se habla, pero tal vez no tanto. ¿Hasta qué punto la Generalitat, Artur Mas y CiU tienen los brazos atados por los intereses económicos que tienen las élites catalanas. Y al respecto, bueno, yo quería hacer referencia a un artículo que publicaba Jesús Rodríguez en La Directa, medio catalán, que hablaba que los lazos de Artur Mas con las multinacionales obstaculizan el escenario de la desobediencia. Eso es lo que decía el artículo. En concreto hacía referencia, bueno, a una reunión, entre otras, que habrá tenido Mas el 20 de julio en el Palau de la Generalitat con la comisión trilateral, que debe estar formada por 390 representantes de las multinacionales e instituciones bancarias de Estados Unidos, Europa y Japón. Bueno, se hablaba de esa reunión y se ponía como ejemplo de esa presión que puede estar evidentemente y que estará evidentemente sufriendo más en relación con no crear situaciones de inestabilidad que puedan no favorecer a los intereses que mencionábamos. Tú, Miguel, ¿qué opinas al respecto?
Bueno, en primer lugar, yo también he leído ese artículo y hay un dato que me ha escandalizado. No sé, yo sinceramente no tengo mucho conocimiento de la comisión trilateral, del Club Bilderberg. O sea, sí, he leído algo que son. Pero intentar situar ahí, como sitúa el artículo, a Pedro Miguel Echenique, físico, director de Donosti Physics Center, creador de Radio Euskadi, de Euskadi Ratia, etcétera, etcétera. O sea, creo que son. Que hace una especie de amalgama, y yo desde luego no pongo en el mismo nivel, pues, lo conozco personalmente a Pedro Miguel Echenique y rompo una lanza por él con elementos como pueden ser el clan de los Rockefeller, etcétera, etcétera. Creo que el artículo peca un poquito de sensacionalismo, eso para empezar, ¿no? Yo leí el artículo, la primera sensación. En relación a la pregunta que me haces de hasta qué punto puede estar condicionado Max. Por este tipo de sectores oligárquicos, sin duda, tiene que estar condicionado. O sea, no hay un proceso de este tipo donde no haya presiones, donde no haya amenazas más o menos veladas. Lo hemos visto en Escocia, ¿no? En Escocia, uno de los elementos más importantes para movilizar el miedo a un proyecto o a una perspectiva independentista han sido los grandes bancos que anunciaban una deslocalización masiva de Escocia que se irían a Londres. Claro, ponían el peligro de que las cartillas de los ciudadanos se verían tocadas. Entonces, este es un elemento que realmente juega. De todas formas, yo creo que en la balanza entre las presiones que puedan dar este tipo de sectores y la que pueda hacer una sociedad movilizada, como ha demostrado ser la catalana, con una evolución vista en perspectiva, ¿no? Ayer estaba, antes te he comentado que estaba con un amigo y le pregunté por el Día de la Hispanidad en Cataluña, si le había aparecido mucha gente o no, ¿no? Y era un compañero, era un independentista ya entrado en años y me recordaba los años no tan lejanos, visto en perspectiva, donde había más españolistas celebrando el Día de la Hispanidad que independentistas celebrando la diada en Cataluña, y estoy hablando de no tantos años. Entonces, visto en perspectiva esa evolución que ha tenido el pueblo de Cataluña, creo que hoy por hoy es algo más definitorio la presión que hace una sociedad movilizada que la que pueden hacer estos clubs como la Trilateral, el Club Bilderberg. Yo no niego que haya presiones. Efectivamente, este tipo de elementos hay que tenerlos muy en cuenta, pero no creo que sea algo decisivo y definitorio. Yo particularmente, y sobre todo leído ese artículo, no diría que es algo que hoy por hoy la política catalana está secuestrada o la voluntad del pueblo catalán está secuestrada por grandes lobbies que controlan, que chantajean, que quiebra la voluntad de los representantes catalanes y que hacen de estos una especie de marionetas al servicio de agendas ocultas que se reúnen en no sé qué parque o lago de Suiza o en no sé qué reunión secreta, ¿no? Me parece que es un poco llevarlo al extremo. Yo, pues, creo más o quiero creer más, quizás sea un. No sé, que quiero creer más que es el pueblo catalán y una sociedad movilizada la que está marcando la agenda y la que ha hecho la evolución de estos 10, 15 últimos años, la que ha movido todo el trastero en Cataluña, ¿no?
Bueno, precisamente la Asamblea Nacional Catalana, ayer Carme Forcadell ya decía algo desde Bruselas, pues que estaba decepcionada, pero de todas maneras dejaba las puertas abiertas a colaborar con lo del 9 de noviembre, con la propuesta de Mas. Enseguida, brevemente, hoy mismo ya tendrán que posicionarse o en próximos días tendrán que posicionarse tanto la ANC como Òmnium. Y decir qué postura van a tomar de cara al 9N y bueno, en relación con lo que tú decías, Miguel, será clave, evidentemente, bueno, pues conocer esta postura. Por cierto, me ha llamado la atención ahora el titular que tiene Ana Villaweb, esta página catalana, que imagino que tú también la seguirás, sobre la propuesta de ayer de Artur Mas. Dice que el 9N ha superado el día más difícil, ¿eh? Eso es lo que dice Villagüe. Bueno, una última pregunta, Miquel, en relación a la propuesta de Artur Mas. Hay quien decía que se había apuntado un más, no, bueno, sí, también podría ser que se había apuntado un punto y que le había pasado un marrón, de alguna manera, a Esquerra Republicana de Cataluña, porque, bueno, Artur Mas así lo que hacía era salvar las papeletas, apoderarse en cierta medida de la convocatoria de la consulta y quitar protagonismo a ERC, que en las encuestas, ya sabes, bueno, aparece un día sí y otro día también como primera fuerza política. Como si fuese un movimiento también, en cierta manera, algo electoralista por parte de Mas, esta propuesta, este plan B.
Sí, es un tema preocupante, ¿no? El hecho de que por encima de todos los discursos haya cálculos, tacticismo, la realidad de unas elecciones que se acercan. Y yo antes lo he dicho y soy de la opinión de que en estos momentos, aunque no lo digan de manera absoluta y de manera ferviente y irrenunciable, creo que en el fondo tanto CiU como ERC no les interesa el escenario de unas elecciones anticipadas o que se vayan acercando y presentarse a ellas sin una propuesta plebiscitaria. Creo, sinceramente, que en estos momentos es el momento estrella de Podemos, que en estos momentos la izquierda alternativa y rupturista tiene su momento, y dudo mucho que sin una propuesta plebiscitaria que dé continuidad al día 9N, que dé continuidad a todo este proceso, tanto ERC como CiU sacaran los mismos números y que incluso los dos solos consiguieran al número llegar a los 68 diputados que les otorgaría la mayoría absoluta. Lo pongo en duda, personalmente. Creo que hay momentos, hay olas. Y si no se consigue llevar la ola independentista en Cataluña y pongámonos en la hipótesis de que se genera una frustración, vuelve a imponerse la lógica de los partidos, el cálculo a corto plazo, el tacticismo, creo que el fenómeno ascendente, el momento estrella, es el de Podemos, de la izquierda alternativa y rupturista, y tendría unos números realmente espectaculares. Por eso creo que en el fondo, aunque no lo digan, creo que ese análisis está en las direcciones de CiU y Esquerra Republicana. Dicho eso, yo estoy muy de acuerdo, estoy con el titular ese que has comentado, no lo he visto esta mañana, de Vilaweb, pero creo que no me ha parecido algo catastrófico, ya he dicho. Yo he empezado esta tertulia pues desdramatizando, pensando que este tipo de procesos existen en todos. De momentos, de complicaciones, existen en todos los procesos, y creo que si consiguen generar entusiasmo y consiguen unirlo con un proceso plebiscitario, van a salir, Cataluña puede salir muy fortalecido el día 9 de noviembre, con millones de papeletas en las urnas, muy por encima de las expectativas, sin duda.
Pues nos vamos a quedar con esa, bueno, muchas ideas, las que Miquel nos has dejado hoy, pero nos quedamos con esta última, que es bastante positiva, en clave positiva. Miquel Zubimendi, mía, Esker, y hasta dentro de un par de semanas.
Vale, Zubi.
¿Cuándo seguí?
Berdín, agur.